Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Como siempre, nuestro cariño, nuestro gran abrazo, nuestra ternura a la audiencia de Radio Universidad de Chile. Estamos iniciando una jornada más de un programa que nos dignifica, Palestina por siempre, junto a Cervecera del Maipo. Restaurante y cervecera en el Cajón del Maipo, sector El Manzano, camino al Cajón del Maipo, avenida 12047, la mejor cerveza artesanal del Cajón del Maipo, en Cervecera del Maipo, en El Manzano. Y si hablamos de frutos secos, hablamos de cosas ricas, naturales. Ahí está, Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Tostaduría La Rueda en la comuna de La Reina, avenida Javiera Carrera Sur, número 30. Ahí está Tostaduría La Rueda, a pasos de avenida La Reina, a una cuadra del metro Plaza Egaña, donde está también el mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur, número 30. Tostaduría La Rueda en la comuna de La Reina, girando a lo natural. Y estamos escuchando la música de Elizabeth Morris. Ya les cuento por qué Elizabeth Morris hoy está en nuestro programa Palestina por siempre.
Guardo en el corazón un tesoro desenterrado en nuestra...
Elizabeth Morris es una mujer tremendamente sensible, tremendamente profunda, la cantautora nacional. Y cuando hablamos de algo sensible, de algo profundo, obviamente aparece el tema palestino. Antes de preguntarle por Palestina a Elizabeth Morris, ella esta semana precisamente lanzó en nuestro país un nuevo trabajo musical que se llama Encuentros y Despedidas. De Encuentros y Despedidas, Elizabeth Morris en Palestina por siempre.
Hola César, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, sí, acabo de lanzar mi cuarto disco que se llama Encuentros y Despedidas. Yo lo publiqué a fines del año pasado en formato digital y ahora acabo de hacer el lanzamiento en grande en el Teatro Nescafé de las Artes, y ahí se editó su... Ya está disponible para la gente en formato físico. Y bueno, estoy súper contenta porque ha tenido muy buena recepción de la gente. Es un disco que además tiene la particularidad de que fue financiado en parte por los mismos seguidores, porque esto lo grabé gracias a un proyecto de financiamiento colectivo que se llama. Cuando la gente compra en verde el disco antes de que este exista. Entonces ha sido un proceso bien bonito también en ese sentido, porque he podido conocer más a la gente que escucha mi música y hemos estado más en contacto.
Ahora, ¿de qué encuentros y de qué despedidas, querida Elizabeth Morris, hablamos en este trabajo musical?
De un montón de cosas. Son cosas que nos pasan a todos en la vida. Son reflexiones de encuentros y despedidas de pareja, de encuentros y despedidas con seres queridos, de viajes, de aprendizaje. En general es un disco que habla mucho de las relaciones de uno con otras personas y de las relaciones de uno consigo mismo también.
Ahora, cuando uno revisa tu carrera, tu propuesta, siempre encuentra que hay un factor o dos factores que se repiten, diría yo: la poesía y la nostalgia. ¿Sigue vigente la poesía y la nostalgia ahora en Encuentros y Despedidas?
Sí, se mantiene esa línea. Es algo que viene conmigo, al parecer, y en este caso también musicalmente hay una búsqueda de otros colores, así como de sonidos un poco más modernos, si se puede decir, que es algo que siempre está presente en mi trabajo musical, que es ir como buscando y abriendo caminos distintos, siempre apegados y coherentes con lo que hago, pero buscando alguna novedad.
Elizabeth, desde el punto de vista de la creatividad, ¿qué te ha implicado esta propuesta Encuentros y Despedidas?
Me ha planteado el desafío de tratar de, dentro de mis posibilidades, ser nueva, por así decirlo. O sea, no me gusta mucho repetirme. Entonces yo me exijo en ese sentido encontrar otras maneras de composición, por ejemplo. En este caso, en algunas canciones me exigí hacerlo con poquitos acordes, por ejemplo, cosa que yo no sé si la gente sabe, se puede imaginar ese tipo de cosas por las que uno pasa y las que uno piensa, pero como de hacer énfasis en otros lados. Entonces hay canciones que son bien quietas en ese sentido y que son bien como reflexivas y quietas, pero que van como con la letra por sobre todo. No sé si me explico bien, pero es una de las cosas que me planteé, y además por primera vez también como que compuse algunas cosas, no a partir de la guitarra, porque la guitarra me lleva siempre hacia un cierto lugar. En este caso partí con otras cosas, incluso como usando como unas bases así con el computador, con alguna armonía hecha a un teclado, y luego hice canciones sobre eso, que también me dio resultados distintos.
¿Cómo pueden los auditores, auditoras de Palestina por Siempre, obtener este trabajo, querida Elizabeth?
El disco está disponible en la mayoría de las disquerías del país, también en algunos supermercados, entiendo, que venden discos, y también lo pueden descargar en formato digital, en Portal Disc. Bueno, hay tiendas que yo podría nombrar que trabajan con música chilena, ahí seguro que lo van a encontrar en la tienda nacional y en Disquería Chilena.
Ahora sí que te llevo al tema palestino que nos convoca aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Elizabeth Morris, yo decía que tú eres una mujer tremendamente profunda, tremendamente receptiva. Obviamente allí hay elementos para analizar a Palestina.
Bueno, es un tema que nos duele a todos, yo creo, de una u otra manera. A mí me parece inhumano lo que sucede a los hermanos palestinos, y sobre todo para mí es un sufrimiento enorme ver cómo son vulnerados los derechos de los niños. Así que, bueno, todo mi apoyo al pueblo palestino.
Dijiste hermanos palestinos, suena bonito, suena precisamente como tierno, como con compromiso.
Sí, yo creo que nos sentimos bien identificados, en realidad. Puede ser un poco patúo incluso, pero es un sentimiento. Realmente lo que uno ve desde acá se siente muy cercano al sufrimiento de la gente.
Y que lata Elizabeth Morris, cantautora nacional, que el tema palestino, la injusticia que tiene que vivir el pueblo palestino producto de la ocupación ilegal israelí, ya sea como parte del paisaje cotidiano. Sabemos que los palestinos, las palestinas las están pasando muy mal, pero es como algo natural, así como comer en el día, que mueran palestinos, que se torturen palestinos, que vivan lo que, bueno, una vida indeseable.
Pucha, claro, pasa no solamente con Palestina, lamentablemente estamos viviendo situaciones de inhumanidad así, tan tremendas. Y claro, uno que vive en este país termina como mirando las cosas desde una cierta distancia, y al mismo tiempo siente como una especie de impotencia de no saber muy bien cómo, de qué manera ayudar, ¿no?
Elizabeth Morris, muchas gracias por este diálogo hoy en Palestina por Siempre, y mucha suerte en tu nueva propuesta que se llama Encuentros y Despedidas.
Bueno, gracias por este contacto, César. Un abrazo grande para ti y para todos los auditores.
Tu amor como una serpiente tañendo los cascabeles, mil veces cambió las pieles, bebió el agua de mi fuente. Bebió el agua de mi fuente, secando mi alma serena. Bebió el agua de mi fuente, secando mi alma serena. Me regalaste cadenas, con falsos besos me diste, en sombra me convertiste, vagando como alma en pena, vagando como alma en pena, sin tiempo y sin horizonte, vagando como alma en pena, sin tiempo y sin horizonte.
después de tanta penumbra remontaré del ocaso. Después de tanta penumbra remontaré del ocaso.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5, en la frecuencia modulada, diario.uchile.cl. Lo más rico en productos naturales, claro, por los frutos secos, por supuesto, en Tostaduría La Rueda. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur, número 30 pasos de Avenida Larraín. Tostaduría La Rueda, a una cuadra del metro Plaza Egaña, girando a lo natural en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur, número 30, Tostaduría La Rueda, aquí en Palestina por siempre. Cervecera del Maipo, la mejor cerveza artesanal del Cajón del Maipo, en Cervecera del Maipo, Avenida 12047, El Manzano, camino al Cajón del Maipo. Un restaurante de primer nivel, una cervecera espectacular, ahí mismo. Cervecera del Maipo en Palestina por siempre. La próxima semana hay elecciones en el Colegio Médico. Una de las listas, la lista de izquierda, tiene entre sus integrantes al médico gastroenterólogo, ahí está, Mauricio González. ¿Cómo será ejercer la profesión médica en medio de una ocupación como en Palestina con tanta problemática por medio en un contexto bastante desagradable, ¿no es cierto? Me imagino yo para ejercer profesionalmente. ¿Cómo te ves ahí, estimado Mauricio González, que vas en la lista que se llama Oxigenemos el Colegio Médico, así se llama la lista de ustedes la próxima semana? ¿Cómo te verías trabajando en Palestina en esas condiciones?
Hola, buenas tardes, César. Sin duda que es muy complicado el hacer medicina en condiciones tan extremas como un territorio ocupado, porque lo primero que nos vamos a dar cuenta son condiciones de escasez de recursos. Poder trabajar con escasez de recursos mínimos ya es una cuesta arriba. Cuando uno plantea incluso ir a Palestina, y lo he sabido de amigos que han ido a hacer trabajo a Palestina, les cuesta incluso entrar al país. Las autoridades israelitas no son lo más amigables para todas las personas que van a hacer alguna ayuda, que por lo demás es humanitaria. Las condiciones en que se trabaja ya son condiciones de humanitarias, y eso complica todo el trabajo. En medicina, tal como uno quisiera trabajar, no es solamente tratar pacientes. En medicina uno quisiera hacer prevención, quisiera educar a la población, paliar. Son muchas las actividades que hay que hacer en medicina. En medicina hay que organizarse. Sin embargo, dada la situación de ocupación, allá lo que se va a hacer es exclusivamente tratamiento. Y en esas condiciones, bueno, uno va a paliar enfermedades, y ahí están los problemas que tienen allá.
Claro, como alguna vez te escuché una declaración, la labor del médico no es solo dar remedios, solo recetar algún fármaco. La medicina tiene que ver con otros factores, ¿no es cierto? Y en Palestina, por ejemplo, hay un contexto que uno se pregunta, ¿a qué está expuesta la población palestina cuando tienes que sufrir lo que vive Palestina diariamente, desde lo mental al tema de estar inquieto todo el día, no puedes decidir por tu vida, porque la potencia ocupante Israel en cualquier momento te dice lo que tienes o lo que no tienes que hacer? En ese contexto, o ese contexto mejor dicho, doctor Mauricio González, ¿cuánto puede repercutir en la salud de una persona?
Yo los datos exactos de Palestina no los tengo, pero tengo los de Chile. Y puedo decir fehacientemente que en Chile aquellos sectores que tienen menos condiciones sociales son los sectores que más se mueren y que más se enferman. La condición, especialmente la condición de ocupación, no me cabe ninguna duda que tiene una incidencia directa en enfermedades mentales. Y aunque nosotros no lo creamos, la psiquis, la mente, influye directamente en todo el cuerpo. Un solo ejemplo de la causa. Cuando vamos a la facultad de medicina, nos enseñan que las enfermedades cardiovasculares, el infarto, que es una de las principales causas de muerte en Chile, y cerebrovasculares, influye la diabetes, la obesidad, el cigarrillo, el sedentarismo, etcétera. Pero algo que no se menciona del todo es que el factor más importante en la incidencia de esta enfermedad es justamente ser pobre. Es el factor más determinante en la aparición de estas enfermedades, por situaciones tensionales, por la comida que ingerimos, por el ambiente donde vivimos. Todo eso va influyendo en el resultado final.
¿Pero te imaginas de una u otra forma poder alguna vez elaborar en Palestina, Mauricio González?
Sí, me imagino que la condición sería más bien ir a paliar situaciones, ¿ah? No veo la posibilidad realmente de proyectarse con un trabajo preventivo. Y sin duda, bueno, desde el punto de vista intensivo, las unidades intensivas son las que reciben a aquellos pacientes mucho más graves. Sin duda, si hubiera alguna situación de guerra o así, ahí el trabajo del intensivista es fundamental con el uno a uno. Obviamente que yo quisiera que esa situación no ocurriera. La paz es aquello que puede permitir que los pueblos crezcan de una manera sana. Y la situación que viven en Palestina es una situación de inestabilidad permanente. Sería muy difícil el trabajo allá en Palestina, pero siempre hay un granito de arena que se puede aportar.
Y como ciudadano, simplemente, más allá de médico, ¿cómo es el tema palestino?
Sí, en mis años siempre he escuchado sobre el tema palestino y esta ocupación. Mi opinión al respecto es que debería permitírsele al pueblo palestino poder tener su país, poder tener sus autoridades, poder crecer con sus condiciones. No me gusta la situación de que estén ocupados, que estén esos territorios ocupados. No me gusta la condición en que estas personas viven. Creo que es de las peores densidades de población que hay y no les permiten pasar libremente de un lado para otro. Palestina es una llaga en el mundo que hay que sanar. Palestina es una herida, pero las decisiones para poder sanar esa herida pasan por decisiones políticas y pasan por el reconocimiento de la autonomía del pueblo palestino y de la nación palestina.
Bueno, lo que yo decía en un comienzo, la próxima semana son las elecciones. En el Colegio Médico tú eres parte, Mauricio González, de una lista que se llama Oxigenemos el Colegio Médico. ¿Cómo están preparados para ese evento?
Claro, la próxima semana se van a elegir autoridades del Colegio Médico a nivel regional y nacional. La próxima semana, los días jueves, viernes, sábado y domingo, del 25 al 28, vía web, vía electrónica absolutamente, aquí no va a haber voto directo en ningún lado, sino que vía web, ahí va a ser la votación, se van a elegir en primer lugar las autoridades del Colegio Médico, la directiva nacional. ¿Ah? En segundo lugar, y el médico va a tener que votar por esa directiva nacional, que van tres listas a nivel nacional. En segundo lugar se van a elegir autoridades regionales. En las autoridades regionales se van a conformar los consejos regionales, en la cual yo soy uno de los candidatos de la lista A. Ojo que la lista A tiene candidatos a nivel regional, a nivel general y a nivel nacional. Y la tercera lista, lo que yo estaba mencionando, son los consejeros generales, que es una especie de senado del Colegio Médico. Saber que los consejeros generales y los consejeros regionales se eligen por cifra repartidora, es decir, va a estar conformado por personas de todas las listas. Sin embargo, la lista nacional es una sola lista que se elige, y en todo caso, para el caso de la región metropolitana, nosotros todos vamos en una sola línea con la lista A, Oxigenemos el Colegio Médico.
Mauricio González, muchas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre y mucha suerte, ¿no es cierto? Mucha fuerza en la elección del colegio la próxima semana.
Bueno, muchas gracias por lo que me deseas. Nuestra intención es ganar el Colegio Médico y poder reoxigenarlo. Te agradezco, César, por esta entrevista. Agradezco al programa Palestina por Siempre y por cierto seguiremos bregando por un mundo mejor.
todos los productos naturales, todos los frutos secos en Tostaduría La Rueda, Comuna de la Reina, Javiera Carrera Sur, número 30. Ya volvemos con la segunda parte de Palestina por siempre aquí en Radio Universidad con D Final de Chile. Andrea Anais, su informe aquí en Palestina por siempre.
Para el programa de hoy traigo información netamente deportiva, exactamente, porque la presencia palestina en el deporte internacional es también una forma excelente de resistencia. No sé si te parece, César, que nos expandamos bastante más allá de solamente el fútbol.
Por supuesto que sí, no todo va a ser como se decía antes, Andrea, la de 32 cascos.
Dejemos el fútbol de todas maneras para el final, porque yo sé que hay mucha gente que quiere saber respecto al fútbol. ¿Por qué no? Pasión de multitudes. Bueno, les contamos que en Azerbaiyán, en estos momentos y hasta el próximo día lunes, que culminaría, se están llevando a cabo los cuartos Juegos Islámicos de la Solidaridad. Exactamente. En esta versión se han desarrollado los Juegos en Azerbaiyán. Es su cuarta versión, como ya decíamos, y participan todos los países que tienen deportistas y que además son países que tienen una gran cantidad de hermanos musulmanes. Y en esta versión tenemos una selección palestina, o más bien una delegación palestina muy grande. Yo me alegro mucho de eso, me alegro. En los pasados Juegos de Río tuvimos la posibilidad de ver flamear la bandera palestina en la natación y en el taekwondo. Solo ahí estuvimos. En estos juegos, que son muy importantes en el Medio Oriente, cuentan con la presencia de países de África, todo el Medio Oriente, por supuesto, y de Asia, tenemos una delegación mucho más importante, y esto siempre hay que mirarlo con altura de futuro y ver qué es lo que podría hacer después. De aquí podrían salir los próximos deportistas para los Juegos Olímpicos que vienen para representar a Palestina. Vamos rápidamente. Tenemos delegación palestina en el voleibol de varones. Esto sí es muy novedoso. En el voleibol de varones, la selección palestina tendrá que enfrentar a Turkmenistán, Azerbaiyán, que juega de local y uno de los favoritos, a su homólogo de Pakistán y al fuerte equipo de Turquía. Eso es en el voleibol. En el boxeo tenemos un deportista en la categoría 69 kilos, que es Ahmed Harara, que él va a debutar en estos juegos y que podría postularse como un deportista más para la delegación de los próximos Juegos Olímpicos. Así que atentos con el boxeo, categoría 69 kilos, perdón. Más tres deportistas, no uno, como tuvimos en Río, sino tres deportistas en el taekwondo. Dos hermanos, Youssef y Malik Abu Al-Rub, en categoría 54 y 58 kilos. Malik pasó ya a cuartos de final, así que muy importante. Y aquí sí que viene una novedad. En el taekwondo también, en la categoría 49 kilos, Layan Jaber, que es una dama que representa a Palestina en el taekwondo, Layan Jaber también ya pasó a cuartos de final. Recordemos que estos juegos terminan el lunes, así que todavía hay pruebas que faltan por resolver. En la natación, alguien que ya conocemos, apreciamos y valoramos enormemente. Hablamos de Mari Alatrach. Mari Alatrach también tuvo una participación importante en los juegos de Río de Janeiro pasados y terminó en un tercer lugar en la prueba de 50 metros freestyle, pero que después en una segunda ronda no le alcanzó para subir al podio. Pero María Latrach, representante de la natación palestina, 50 metros freestyle, tiene solo 24 años, todavía hay tiempo, está pero de más para prepararse para los próximos Juegos Olímpicos, donde esperamos verla sin duda. Y para terminar mi informe deportivo de estos Juegos, ¿cómo no hablar un poquito del fútbol? Yo sé que a muchos les interesa y quieren saber, aquí voy. Palestina ya se enfrentó con su homónimo de Argelia, ganó Argelia 1-0. Luego se enfrentó Palestina con su homónimo de Omán, con quien empató a 2. Y ahora viene contra el potente equipo de Turquía. Así que hay que esforzarse mucho si queremos llegar a semifinales y estar en el podio en el fútbol. Pero hay muchos deportes que todavía no se han definido en estos juegos. Hay muchas pruebas que faltan también, así que todavía nos podemos subir al podio, pensemos que sí. Y si no, miremoslos a futuro, miremos con perspectiva de que estos podrían ser nuestros deportistas palestinos para los próximos Juegos Olímpicos, y ahí, por supuesto, también vamos a estar en Palestina por siempre contándoles. Los resultados de las pruebas que aún no se han jugado, de los partidos que aún no se han disputado, en el Twitter de nuestro programa, así que no se lo pierdan, es el @ProPalestina, @ProPalestina. Andrea Nice, para Palestina por siempre.
Hace muy poco, el periodista y director de Ediciones Seibo, Dauno Totoro, sacó un libro que se llama La Cofradía Blindada, que habla un poco de los teje y maneje del ejército de nuestro país. Antes de que menciones un poco tu libro, La Cofradía Blindada, tú eres de las pocas personas que ha tenido la suerte de conocer Palestina, ¿no es cierto? Y cuando se habla de Palestina respecto a Israel, se habla de una guerra, pero a mí me da la impresión que lo que vive Palestina con Israel no es una guerra, estimado Dauno Totoro, tu opinión aquí en Palestina por siempre.
Sí, bueno, durante nuestra visita para la realización del documental Crónica Palestina, Los Caminos de la Ira, tuvimos la oportunidad de recorrer todos los territorios, y en particular los territorios ocupados bajo ocupación israelí. Lo que nos consta, digamos, en esta visita, tanto en Cisjordania como en Gaza, es que esto de hablar de una guerra entre el pueblo palestino y el Estado de Israel es una falacia, por cuanto una guerra entendida como tal el enfrentamiento entre dos ejércitos formados, uniformados, armados, reconocidos como tales, y eso en Palestina no existe, ¿no? Lo que sí hay es una resistencia civil ante la ocupación militar de Israel. Por supuesto hay cuerpos policiales dentro del territorio palestino, pero no son un ejército, ¿no? Es una fuerza policial bastante restringida, y esta resistencia civil contra la ocupación israelí muchas veces se expresa en actos que son absolutamente desproporcionados, ¿no? Tú tienes una población civil resistiendo en las calles, haciendo manifestaciones que nosotros conocemos acá en Chile, ¿no? O sea, barricadas, enfrentamiento con piedras contra tanques, pero una guerra como tal allá no existe definitivamente.
Entonces, ¿habría que hablar de invasión israelí? ¿Eso sería lo correcto?
Exactamente. O sea, lo que se está produciendo en esa zona del mundo es algo que hemos visto insistentemente a lo largo de la historia, y se llama derechamente colonialismo puro y duro. Se trata de la invasión de una fuerza extranjera, porque es tal, una fuerza extranjera en un territorio que ha tenido un desarrollo político, cultural y religioso de larguísima data, y que de pronto se ve interrumpido, seccionado por una fuerza de invasión que declara luego, posteriormente, que hay una guerra en desarrollo, ¿no? Pero esta guerra en desarrollo no es más que una puesta en escena financiada y apoyada, digamos, por varios poderes colonialistas e imperialistas a partir de la Segunda Guerra Mundial, y hoy fuertemente respaldada por los Estados Unidos. Y piensa tú que la Fuerza Armada, el ejército israelí, es uno de los mejor armados, mejor protegidos internacionalmente, que ocupan una fuerza absolutamente desmedida en contra del pueblo palestino, y que seccionan un territorio para hacer un control territorial de manera eficiente, duro, y cuyo objetivo claramente es la asimilación total, la destrucción total de cualquier capacidad organizativa del pueblo palestino.
Yo me pregunto, ¿qué le pasará en su orgullo personal a los soldados israelíes cuando tienen que atacar, tienen comillas que luchar contra gente absolutamente desarmada, contra cabros chicos con dos piedras? No habrá un tema ahí como de honor un poquito, ¿no?
Mira, la percepción que tengo yo y que desarrollamos durante la estadía en los territorios ocupados es que el lavado de cerebro o la formación militar que tienen los jóvenes en Israel con este larguísimo servicio militar, que no tiene nada que ver con el servicio militar que nosotros conocemos, por ejemplo, en Chile, sino que es un servicio militar que está directamente destinado a tener una fuerza joven, muy bien armada, absolutamente indoctrinada, en el entendimiento que hay una misión divina, que hay una misión de sobrevivencia de su Estado, y que ésta se expresa en una guerra, ¿no? Entonces ellos ven claramente a cualquier palestino en resistencia como un soldado enemigo. Puede ser un soldado enemigo incluso que tenga 5 o 6 años, ¿no? Entonces este concepto está fuertemente enraizado en la Fuerza Armada israelita, ¿no? Y que son Fuerzas Armadas constituidas fundamentalmente por muchachos jóvenes, ¿no? Que tienen una concepción del mundo, una concepción de su patria, ¿no? Que está constituida por la percepción de ser un pueblo elegido por Dios, además, y que tienen el derecho religioso, el derecho histórico, desde una perspectiva de fe, a ocupar estos territorios. Y por tanto, cualquiera que se oponga a esta visión maniquea de mundo es un enemigo, y es un enemigo militar.
Dauno, ahora te quiero preguntar en Palestina por Siempre acerca de tu libro que sacaste hace muy poquito con la editorial Planeta, La Cofradía Blindada, que habla, como yo decía, del ejército en nuestro país.
Sí, bueno, Palestina no tiene un ejército porque es imposible tenerlo en las condiciones en que se encuentra. Pero al mismo tiempo uno puede hacer esta extrapolación hacia, bueno, ¿qué países en el mundo no cuentan con ejército? ¿Y qué significa no contar con ejército? Tenemos casos en Europa, por ejemplo, en que precisamente aquellos países que no cuentan con ejército fueron países que fueron poco o nada tocados por la Segunda Guerra Mundial, por decir algo. Fueron refugio o capilla para personas que debían refugiarse durante la Segunda Guerra. En el caso de América Latina tenemos hoy, por ejemplo, a Costa Rica. Costa Rica es un país que puede destinar el 8% de su Producto Interno Bruto a educación, ¿no? Precisamente invirtiendo en educación es que uno reduce el concepto belicista de los países, uno reduce la existencia de una sociedad civil regimental. Y esta educación es la que te permite sostener la idea de que se puede vivir sin ejército, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Chile, donde el ejército está considerado por toda la población o por gran parte de la población como el crisol de la patria. Es decir, en Chile sin ejército no tendríamos valores éticos y morales, se dice, ¿no? Sin embargo, son precisamente las últimas demostraciones de falta absoluta de ética y de moral las que aparecen como hoy, como casos aislados, pero si uno va a la historia y uno hace un recorrido, digamos, por lo que ha sido la presencia de las Fuerzas Armadas de Chile en Chile, se encuentra con que hay una autonomía absoluta que incluso, como te decía, impacta en lo que es culturalmente Chile, este país regimental que responde a la voz de mando y donde se ha perdido por completo la existencia del ser social. Ya no somos miembros de una sociedad horizontal, una sociedad que discute, sino que somos una sociedad que responde ya sea a la voz de mando o a nuestras necesidades de crédito, lo cual nos convierte en soldados de una mala causa.
¿El libro qué abarca en definitiva?
Este libro es una investigación que comenzó en la década del 90, ¿no? Y se ha prolongado hasta el día de hoy, y lo que abarca fundamentalmente es cuáles son los pilares que sostienen la autonomía de las Fuerzas Armadas, ¿no? Explicar, buscar razones y buscar ejemplos y buscar formas de justificar la tesis de la existencia de dos Chiles, ¿no? La tesis que sostiene que hay un Chile militar y un Chile civil, no basta con decirlo, ¿no? Uno puede tener esa percepción de modo casi intuitivo, pero en el libro lo que se busca es darle sustento a esta tesis, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de la autonomía de las Fuerzas Armadas que permiten aseverar la existencia de estos dos Chiles? Y fundamentalmente son tres pilares los que sostienen esta autonomía, ¿no? Uno de ellos es la segregación absoluta en su proceso de formación a nivel de los oficiales de las Fuerzas Armadas, cómo se forman, cómo estructuran su ethos, su concepto de pertenencia a este Chile militar, que es absolutamente desconocido y en el cual no hay ninguna injerencia del mundo civil en el Chile militar. Es decir, son los únicos que se forman de manera secreta, ¿no? Y que constituyen un ethos propio. Luego está el pilar fundamental que tiene que ver con la definición de las políticas de defensa. O sea, cuando uno piensa para qué sirven las Fuerzas Armadas, a nivel constitucional y a nivel de lógica, las Fuerzas Armadas sirven para defender la integridad territorial de un país, las fronteras. Pero eso en Chile, si bien se explicita de ese modo, genera una política de defensa agresiva que aísla a Chile, en la cual incluso las relaciones internacionales están mediadas por el músculo militar. Es decir, Chile recurre a la amenaza de este músculo militar para llevar adelante sus políticas de relaciones internacionales con los países vecinos. Cuando uno deja las políticas de relaciones internacionales en manos militares, estamos hablando de un gran problema y de un peligro permanente, ¿no? Y el tercer pilar de esta autonomía tiene que ver con la existencia de un territorio y de un financiamiento propio que va más allá, muchísimo más allá del presupuesto de la nación para la defensa nacional, sino que tiene que ver con la capacidad del mundo militar para generar negocios, muchas veces reñidos con la ética, muchas veces dentro de la estructura del crimen organizado, de la de la maquinaria de defraudación del Estado. Un país que subsidia al otro, el Chile militar está 100% subsidiado por el Chile civil, ¿no? Y un territorio que está constituido mucho más allá de aquellos predios o propiedad del Estado, patrimonio fiscal que se entrega para el uso de las Fuerzas Armadas, sino que está constituido por una inmobiliaria castrense que tiene la capacidad de enajenar predios fiscales, predios de todos los chilenos, en su beneficio propio. Y todo esto sostenido por la estructura de cuentas reservadas, ¿no? Es decir, el 10% de las ventas totales del cobre, toda la industria Ilustre Militar, la Inmobiliaria Castrense, están protegidas o resguardadas en el secreto de cuentas de las comandancias en jefe. Entonces esos son los tres pilares que hoy están sosteniendo la autonomía de este Chile militar.
Dauno Totoro, muchas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre.
Bueno, gracias a ti, César, y muchas gracias a los auditores que siguen temas de esta naturaleza, que están preocupados por Chile y que están preocupados, digamos, por todas aquellas expresiones de resistencia y de dignidad en el mundo entero.
Cervecera del Maipo, restaurante y cervecera, sector El Manzano en el Cajón del Maipo, la más rica cerveza artesanal del Cajón del Maipo, está en Cervecera del Maipo, avenida 12047, El Manzano, camino al Cajón del Maipo. Además, restaurante y cervecera, imagínense, espectacular. Y si hablamos de frutos secos, tostaduría La Rueda, productos naturales, frutos secos, tostaduría La Rueda, un hermoso local ubicado en Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida La Reina, en la Comuna de La Reina, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Ahí está Tostaduría La Rueda, en horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 20 horas, horario continuado, y el día sábado de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, en Javiera Carrera Sur, número 30, Comuna de La Reina. ¿Cuál es tu aporte para el día de hoy en Palestina por Siempre, profesor José Blanco Jiménez?
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para referirme nuevamente a un vocablo árabe que usamos siempre. En esta oportunidad es amapola. Sí, exactamente, amapola, la flor. ¿Por qué viene del árabe? Porque la palabra en árabe es abba papaver, o sea, papaver es el nombre en latín de esta flor, y la palabra habb es semilla, espero haberlo pronunciado bien. Por lo tanto, habapura o papaver es justamente el nombre de esta flor, que se llama papaver roeas. Es el nombre científico. Esta es la amapola silvestre, sus semillas son inofensivas, se usan como condimento y también en pastelería. También los pétalos se usan para preparar bebidas no alcohólicas. Pero está la otra amapola, esa que se llama la dormidera, la amapola real, que es el papá del somnífero. De ella se obtienen alcaloides y justamente se utiliza para la producción del opio y sus derivados. Es interesante hacer notar que el opio en un comienzo no fue concebido como una, no se consideraba, mejor dicho, como una droga adictiva, sino que más bien como un buen narcótico, es decir, algo que ayuda a, y un analgésico, algo que ayuda para contener el dolor. Y hasta incluso hubo una guerra, dos guerras del opio, ¿no? Entre los británicos y los chinos, y después entre británicos, franceses y chinos, en 1839 y 1842. Después hubo otra entre 1856 y 1860. ¿Por qué? Porque de la amapola se obtiene el opio. Opio es una palabra griega que significa jugo, que poco a poco se dieron cuenta que podía servir como fármaco, pero también servía como una droga. Y fue una droga muy, entre comillas, popular en el siglo XIX. En la industria farmacéutica les voy a recordar algunos de los fármacos que se confeccionan con el opio. La morfina, que tiene su nombre de Morfeo, el dios del sueño. La codeína, codeia significa cápsula en griego, sirve para la tos. La papaverina, que es un espasmolítico, es decir, en contra de las contracciones, valga la redundancia. La noscapina, tiene que ver con nosos, o sea, con enfermedad, que en algún momento también la llamaron narcotina. Como ustedes ven, todo estos eran medicamentos. Y la industria Bayer, en junio de 1896, registró el nombre de heroína, que era una especie particular de fármaco extraída de la amapola, y que tenía mejor efecto y no producía, creían, adicción como la morfina. En cambio, es peor que la morfina, y la heroína también ha dado grandísimos problemas desde el punto de vista de la droga. Todo esto que tiene que ver con droga, todo esto que tiene que ver con el opio, viene de una flor, que se llama amapola, amapola real, y cuyo nombre viene del árabe. Hab, semilla, y papaver, que significa justamente amapola, el nombre de la flor. Entonces, ya saben, habapaura o habapaur es amapola, palabra árabe.
Hicimos Palestina por siempre hoy junto al querido Nicolás Aguilera en la puesta en el aire, un desafío permanente para nosotros, la libertad de Palestina. Uy, a propósito, Palestino está jugando hasta ahora en el Estadio de la Cisterna con Everton. ¿Cómo irá Palestino? Hay que ir rápidamente a ver.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.